Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Desde La Voz de América en Washington le saluda Luis Alberto Facal. Estas son las noticias. Autoridades estadounidenses son cautelosas sobre nueva amenaza del grupo Estado Islámico. Tornados provocan destrucción y heridos en Estados Unidos. Colombia presenta a Estados Unidos propuesta para cambiar lucha contra las drogas. E Israel tiene un nuevo gobierno de coalición. Las autoridades estadounidenses se han mostrado cautelosas sobre una nueva amenaza del grupo extremista Estado Islámico. Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
Una audaz nueva amenaza por un estadounidense presuntamente miembro del grupo terrorista Estado Islámico ha hecho que las autoridades de inteligencia de Estados Unidos tomen nota, aunque hasta ahora parece que hay poca evidencia para respaldar la amenaza. Abu Ibrahim al-Ameriki escribió en el blog Just Pace It que el ataque del domingo en Garland, Texas, es solo el comienzo. Afirma que decenas de soldados en 15 diferentes estados van a atacar cualquier objetivo. Al-Ameriki también escribió que el objetivo del ataque al edificio civil en Garland fue Pam Giller, la cofundadora del grupo Iniciativa Defensa de la Libertad Estadounidense. Ese grupo realizaba una conferencia en el lugar del ataque donde se llevaba a cabo una competencia de caricaturas de Mahoma. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, indicó el miércoles que hay poca evidencia hasta ahora que sugiera que cualquiera de los dos atacantes involucrados en el atentado en Garland operaran bajo órdenes del grupo terrorista Estado Islámico. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Gracias, Mercedes. Y uno de los terroristas en el ataque de Texas tenía contacto con un miembro del autodenominado Estado Islámico, según reportes en los medios de prensa aquí en Estados Unidos. Al mismo tiempo, Washington está ofreciendo hasta 20 millones de dólares de recompensa para dar con líderes del grupo terrorista. Tenemos un informe al respecto con Alberto Pimienta.
Según ABC News, un individuo llamado Miski, buscado por el FBI desde 2009, es una de las figuras más importantes en las redes sociales para el reclutamiento del autodenominado Estado Islámico. ABC News asegura que Miski, cuyo nombre es Mohammed Hassan, originario de Minneapolis, podría haber incitado el ataque en Texas. Uno de los atacantes, Elton Simpson y Miski, tuvieron contacto por Twitter, según ABC News. En uno de los tweets, Miski hizo un llamado para que, según él, los hermanos en Estados Unidos hagan su parte.
Miski ha instado a la violencia por varios meses. Desde que lo hemos estado vigilando, ha instado a individuos a cometer actos de violencia.
Adicionalmente, la AP asegura que minutos antes del ataque en Texas, en una cuenta de Twitter vinculada a Simpson, apareció el mensaje "que Alá nos acepte como mujahidines". En la cuenta también se usó el hashtag TexasAttack. El otro atacante es Nadir Sufi. Ambos fueron ultimados por la policía en las afueras de la sede del concurso.
No es algo que él haría. Él no era ese tipo de persona. No lo podía creer cuando lo vi en la televisión. Se tiene que hacer algo con el Estado Islámico. Ellos van por el mundo arruinando la vida de la gente.
El grupo terrorista se atribuyó el ataque. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que todavía es muy temprano para determinar si realmente el grupo tenía conexiones con los atacantes. Adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos está ofreciendo hasta 20 millones de dólares en recompensa por información de 4 líderes del Estado Islámico, 7 millones por un cabecilla, 5 millones por un portavoz, otros 5 por un jefe militar y hasta 3 millones por el líder del grupo en la frontera de Siria y Turquía. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Muchas gracias por acompañarnos. En otras de las informaciones, esta mañana aquí en Estados Unidos, unas 3 docenas de casas han sido destruidas en una serie de tornados que azotan el medio oeste de los Estados Unidos, en los estados de Oklahoma, Kansas, Nebraska y Texas. Los daños más graves ocurrieron en Oklahoma, especialmente en las afueras de la capital del estado, en Oklahoma City, donde un tornado destruyó al menos 35 casas, causó daños a un zoológico, volcó vehículos en la Interestatal 35 y derribó cables eléctricos sobre la carretera. Al menos 12 personas resultaron heridas, pero no se informó de víctimas mortales en un primer momento. En el aeropuerto de Will Rogers, en Oklahoma City, se evacuó dos veces a la gente a un túnel fuera de la zona de seguridad. Tras el paso de los tornados, las inundaciones seguían siendo un problema. El Servicio Nacional Meteorológico recibió registros generalizados de 13 a 20 centímetros de agua en la zona, según dijo el meteorólogo Forrest Mitchell del Servicio Meteorológico Nacional. Las lluvias obligaron a Oklahoma City a declarar la primera emergencia por inundaciones en su historia, según indicó el portavoz municipal Christy Jagger. De igual manera, se reportaron al menos 9 tornados en Kansas, con el más fuerte de ellos en la escasamente poblada parte norte-central del estado. Entre ellos estuvo un tornado fuerte cerca del pequeño poblado de Republic, justo al sur de la línea fronteriza de Nebraska, donde algunas casas resultaron dañadas. Y en otras noticias, funcionarios del gobierno en la ciudad de Baltimore emitieron una solicitud al Departamento de Estado, o mejor dicho, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para que realice una investigación judicial sobre la policía de esa localidad. Tenemos un informe al respecto con Tony Cano.
La alcaldesa de Baltimore pidió este miércoles a investigadores federales que indaguen si la policía municipal muestra un patrón de uso excesivo de la fuerza y discrimina a la población. La alcaldesa Stephanie Robbins Blake dijo que, aunque las quejas por uso excesivo de la fuerza y las demandas por la supuesta conducta indebida han disminuido en los últimos años, todos sabemos que en Baltimore hay una relación fracturada entre la policía y la comunidad.
In order to achieve the kind of sustainable and significant reform.
Con el fin de lograr el tipo de reforma sostenible y significativa que queremos ver, que yo quiero ver, que los ciudadanos desean ver en Baltimore, estoy solicitando al Departamento de Justicia que lleve a cabo una exploración federal o investigación práctica en el Departamento de Policía de la ciudad de Baltimore. Esa ciudad fue escenario de disturbios luego de la muerte de Freddie Gray, un hombre negro que fue detenido por la policía y sufrió una fuerte lesión en la columna vertebral mientras estaba bajo custodia de la policía. Inconformes lanzaron botellas y ladrillos contra la policía en un motín el 27 de abril que dejó un saldo de casi 100 agentes lesionados. Más de 200 personas fueron arrestadas mientras negocios y vehículos ardían. Por su parte, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, declaró el estado de emergencia.
As a result of the serious violence and looting which has led to the destruction of property and put innocent Marylanders at significant risk.
Hogan declaró el estado de emergencia y llamó a 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal para auxiliar a los agentes. Hogan también levantó el estado de emergencia el miércoles y dijo que se ha retirado a todos los elementos de la Policía Estatal. La solicitud de la alcaldesa fue presentada un día después de que la nueva secretaria de Justicia, Loretta Lynch, visitó la ciudad y prometió mejorar la fuerza policial. La alcaldesa dijo que el Departamento de Justicia responderá positivamente a su solicitud de una investigación. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y ahora hacemos una pausa en Estudio 45 y ya regresamos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Continuamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sostuvo este jueves lo que describió como constructivas conversaciones con el presidente de Yemen, Abdul Rabu Mansur Hadi, durante una visita a Arabia Saudita para tratar una propuesta pausa humanitaria en los bombardeos sauditas a Yemen. Hadi huyó a Arabia Saudita a fines de marzo cuando los combatientes hutíes avanzaron desde la capital, Sanaa, hacia la costa sur en una ofensiva que obligó a la intervención saudita. Pero grupos de ayuda se han quejado sobre las dificultades para llevar alimentos y otros productos civiles a Yemen. El secretario Kerry dijo el miércoles que debe haber una pausa en la campaña aérea, pero de tal manera que no se permita que nadie se aproveche de capturar territorios o atacar los que han depuesto de sus armas temporalmente. Kerry también se reúne este día con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Abdel Al-Jubier, y con el rey Salman. Por otra parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu organizó un nuevo gobierno el miércoles por la noche, alcanzando un acuerdo de último momento con el partido Hogar Judío de extrema derecha justo antes del plazo de la medianoche. Estoy seguro de que nadie está sorprendido de estas negociaciones, fueran largas. Nadie está sorprendido de que finalizaron para el plazo a tiempo. El tiempo es la esencia. No solo por eso estoy saliendo ahora para llamar al presidente y al jefe del Knesset para decirles que he logrado formar un gobierno, pero también porque tendremos que formarlo para la próxima semana para dar un gobierno fuerte y estable al Estado de Israel. El conservador partido Likud de Netanyahu gobernará con una mayoría de un escaño, teniendo 61 de los 120 del Parlamento. El Likud encabezará una coalición de principalmente partidos de extrema derecha y ortodoxos, incluyendo Hogar Judío, que se opone a conversaciones de paz con los palestinos y busca expandir los asentamientos judíos en áreas que los palestinos quieren para un futuro Estado. Y los votantes en Gran Bretaña acudieron a las urnas este jueves durante las elecciones parlamentarias, que las encuestas determinan son demasiado reñidas para predecir un ganador. Los resultados de un sondeo nacional mostraban al primer ministro David Cameron del Partido Conservador con el 33% de las preferencias, mientras que el candidato del Partido Laborista, Ed Miliband, aparecía solo un punto por detrás. Las encuestas sugieren que la elección podría obligar a los dos principales partidos políticos británicos a formar un nuevo gobierno de coalición conformado por varios partidos con una menor cuota de escaños en la Casa de los Comunes, con 650 miembros. Los analistas piensan que la elección en Gran Bretaña es la más impredecible y trascendente de los últimos años. Y cada vez se revelan más información sobre el copiloto que estrelló el avión de Germanwings el 24 de marzo. Un nuevo informe reveló que él habría estado practicando la maniobra en un vuelo anterior. Autoridades siguen investigando el trágico suceso que dejó a todos a bordo sin vida, como nos dice Stephanie Martínez.
El copiloto del avión de Germanwings que se estrelló en los Alpes franceses el 24 de marzo, Andreas Lubitz, ensayó el descenso fatal que cobró la vida de 150 personas. Según investigadores, en la ida los controles fueron manipulados como si el avión fuese a descender a 100 pies de altura y luego fue regresado a la altura normal.
No había ninguna posibilidad de que el capitán que estaba en el baño pudiera notar este cambio. Esto se puede comparar al sistema de control de velocidad automática en un vehículo. Si cambian rápidamente la velocidad de 100 a 150 y luego se regresa a 100, nadie más que usted sería capaz de reconocer la configuración.
De acuerdo a un informe preliminar de expertos en aviación franceses, Lubitz usó el vuelo matutino previo de Düsseldorf a Barcelona para probar el piloto automático del Airbus A320 cuando se encontraba solo en la cabina.
El siguiente paso es tratar de entender por qué, a pesar de que los pilotos están sujetos a controles médicos, es posible tener situaciones en las que pilotos con problemas psicológicos o deficiencias estén a bordo de un avión comercial con la intención de destruir la aeronave y sus ocupantes.
En el vuelo de regreso, Lubitz consiguió encerrarse en la cabina mientras que el piloto salía al baño y estrellar el avión contra las montañas. La nave habría estado navegando a 38.000 pies de altura antes de comenzar el trágico descenso.
Esto nos llevará a examinar en detalle el sistema de licencias médicas de pilotos y entender el ambiente que rodea esa situación. Asimismo, las dificultades para obtener e intercambiar esta información.
El copiloto alemán de 27 años había padecido de depresiones y en los días previos estuvo investigando en Internet sobre métodos de suicidio. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Escuchen Estudio 45.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos aquí en La Voz de América. Colombia presentó al gobierno estadounidense su propuesta de cambiar la política de lucha contra las drogas. En el epicentro de la controversial iniciativa se encuentra la suspensión de la fumigación aérea con glifosato, uno de los mecanismos que para Estados Unidos es parte de la columna vertebral de la lucha antidrogas. Al respecto, tenemos un informe con Lina Correa.
Con argumentos como este, el ministro de Justicia de Colombia presentó ante funcionarios del gobierno estadounidense la propuesta de modificar la aproximación a la lucha antidrogas.
Muchas veces la intervención del derecho penal en actividades delictivas lo que consigue es convertir la actividad delictiva en un negocio aún más bueno.
La piedra en el zapato de la propuesta, aunque Estados Unidos señale que esta es una decisión de Colombia, es la suspensión de fumigaciones aéreas con glifosato, orden dictaminada por la Corte Constitucional colombiana, que respalda el ministro porque de por medio está la salud de muchos colombianos.
Aunque genera bastante controversia, según el ministro Yesid Reyes, Estados Unidos apoya algunos ámbitos de los cambios propuestos.
Particularmente, el ministro se refirió al tratamiento que se propone darle a los pequeños cultivadores de productos ilícitos.
Estados Unidos apoya alternativas al encarcelamiento para algunos de estos eslabones débiles en la cadena del narcotráfico.
La propuesta es parte fundamental del enfoque que presentará Colombia en la Asamblea General Extraordinaria de la ONU sobre drogas. Y con un argumento contundente, el ministro respondió a quienes, en medio de la controversia, han puesto en duda el compromiso de Colombia en la lucha antidrogas.
No puede haber ninguna duda, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en el mundo, porque hemos pagado literalmente, no es metáfora, literalmente con sangre, esta guerra contra las drogas.
Lina Correa, para La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Y ahora vamos a hacer contacto con Aymara Lorenzo, la colaboradora de La Voz de América en Caracas, Venezuela, para conversar sobre los temas de actualidad. Muy buenos días, Aymara.
Muy buenos días para ti, un saludo para la audiencia.
Igualmente, Aymara, vamos a comenzar con el presidente Nicolás Maduro, quien ha dicho que está listo para librar una batalla con España. Cuéntanos.
En efecto, él en una cadena nacional que se registró este miércoles en la noche alertó que hay sectores de la política española que planean usar a Venezuela para favorecer una tendencia electoral en las elecciones de la Nación Ibérica el próximo 25 de mayo. Y con relación a esto dijo que nunca va a dejar que le falten el respeto a Venezuela ni desde España ni desde ningún otro lado. Llamó a que respeten a Venezuela para que Venezuela respete a los demás. Y dijo estar listo para la batalla. Si quieren la batalla ya. Pues agregó además que en España hay una campaña para presentar a Venezuela como un desastre, cuando quien tiene un desastre social y una tragedia humanitaria producto de la privatización y la traición a la patria española es precisamente España, porque hay élites que la gobiernan. Hay que destacar que estas declaraciones se registran horas después de que el ex jefe de gobierno español, Felipe González, recibiera el premio Ortega y Gasset en nombre del político y editor del diario Tal Cual, el venezolano Teodoro Petkov, quien tiene una medida de prohibición de salida del país por una demanda del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Y además hay que destacar que para este próximo 17 de mayo está previsto que Felipe González llegue a Venezuela para integrarse como asesor técnico a la defensa del líder opositor venezolano, Leopoldo López.
Aymara, la llegada de Felipe González a Venezuela, ¿para cuándo está prevista y qué expectativas hay?
Está prevista para el próximo 17 de mayo y él sería el primero en sumarse como asesor técnico a la defensa de Leopoldo López. Hay que recordar que en el pasado esta iniciativa fue avalada tanto por Felipe González como por otros 5 expresidentes. Y aunque ya el Ministerio Público venezolano ha dicho que Felipe González no puede participar como defensor, como abogado defensor, la ley, el Código Orgánico el Código Orgánico Procesal Penal venezolano contempla la figura de asesor técnico como una persona que puede con su pericia aportar elementos para la conducción del juicio, aun cuando no pueda tomar la palabra como defensor, como abogado, porque no está avalada su carrera con las leyes venezolanas.
El presidente Maduro ha hablado en contra precisamente de la llegada de Felipe González. ¿Crees que esto va a suscitar, digamos, nuevos cruces con España, obviamente?
Bueno, pues hay que recordar que ya en el pasado reciente fueron llamados a consulta los embajadores tanto de Venezuela como de España, y hay que recordar que España, aunque consideró intolerables las acusaciones del presidente Maduro, pues dijo que no piensa romper con Venezuela. Existe además la posibilidad de que la Asamblea Nacional declare persona non grata a Felipe González. Este es un mecanismo legislativo que tiene el poder legislativo venezolano, valga la redundancia, y esto de alguna u otra manera podría hacer más agria la presencia de Felipe González, si es que además en su momento le permiten el ingreso al país.
Aymara, finalmente quería preguntarte si tienes algo sobre una información que vi por ahí de que el presidente Maduro ya gastó todo su presupuesto de viaje para 2015.
En efecto, se trata de 5,000 millones de dólares que fueron asignados por partida presupuestaria para este ejercicio fiscal, y esto ha sido ya consumido en los 15 viajes que ha hecho el presidente de la República tan solo en estos 5 meses del año. Lo que contrasta esta situación con lo dicho por el propio presidente el año pasado, cuando convocó a todos a reducir en 20% el gasto fiscal para hacerle frente a lo que significaba en su momento, es decir, el año pasado, la merma en la caída de los precios del petróleo. Además, hay que recordar que esta misma semana el mandatario ha dicho que hay una caída en el ingreso por divisas de casi 50%. El ingreso por divisas en Venezuela es por la venta del petróleo, que para este primer trimestre del año ha oscilado el precio promedio del barril en $45.
Bueno, Aymara, muchísimas gracias por tu informe y te esperamos mañana nuevamente.
Así será. Un gusto estar con ustedes. Feliz día para todos.
Igualmente. Era Aymara Lorenzo informándonos desde Caracas, Venezuela. Y ahora pasamos hasta Argentina, donde una junta de expertos médicos, criminólogos y forenses intenta determinar cómo fue la muerte del fiscal federal argentino Alberto Nisman, quien apareció muerto en su departamento en Buenos Aires, a horas de declarar ante el Congreso Nacional y hacer una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa de la AMIA. Tenemos un informe al respecto con Juan Ignacio González Prieto.
Una junta médica compuesta por peritos oficiales y de la querella, ordenada por la fiscal Viviana Fein, intentan determinar esta semana, luego de 100 días, cómo murió el fiscal federal especial Alberto Nisman. En medio del debate, los expertos oficiales imponen su posición de suicidio, un solo disparo, sin agonía, sin espasmo cadavérico y sin la intervención de terceras personas. Sin embargo, la querella sostiene que hubo una zona liberada y que el fiscal fue asesinado en medio de una operación montada para evitar que declarara ante una comisión del Congreso Nacional y denunciara un pacto de impunidad entre los gobiernos de Argentina e Irán para ocultar el atentado terrorista a la AMIA, señaló su exmujer, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Que Alberto Nisman no se suicidó, sino que Alberto Nisman lo mataron. Es la que su familia sostuvo desde un primer momento. Descarta con contundencia las dos primeras hipótesis. Es decir, el suicidio y el accidente quedan de plano descartados.
Mientras los familiares de las víctimas del atentado, como Sergio Burstein, siguen reclamando una investigación seria.
Hace 21 años que tenemos la mano vacía de justicia. Algo pasó. A todos los que intervinieron en la investigación del atentado de la AMIA o están procesados, separados, cuestionados, van a juicio, acusados de encubrimiento, de todo. Y Alberto Nisman muerto.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Y ahora hacemos una breve pausa en Estudio 45 y ya regresamos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Estudio 45 por La Voz de América. Un nuevo estudio ofrece esperanzas para el tratamiento de una potencialmente mortal infección, aún para aquellos en quienes otros tratamientos han fracasado. Nos informa Miguel Ángel Rivera.
Es una enfermedad de la cual muchos no habían escuchado y, sin embargo, afecta a más de 3.200.000 estadounidenses. Esta enfermedad es la hepatitis crónica, una infección del hígado causado por un mal sanguíneo viral, que si no es tratado, puede hasta progresar a cáncer de hígado. Peor aún, la hepatitis C ha sido notoriamente difícil de tratar, ya que muchos pacientes que utilizan fármacos tradicionales desarrollan efectos secundarios que les obligan a dejar de tomarlos. Pero en un estudio publicado esta semana, investigadores de la Universidad de Duke dicen haber encontrado lo que podría ser una nueva opción. Esta combina tres medicinas nuevas para tratar a pacientes con la avanzada enfermedad y que también padecen de cirrosis, una condición en que el hígado sufre de cicatrices que le impiden un funcionamiento normal. Ingerir este cóctel de drogas eliminó el virus en el 90% de los pacientes en la prueba, teniendo éxito aún donde tratamientos previos habían fracasado. Solo el tiempo dirá si y cómo estas tres medicinas recibirán aprobación federal. Pero para muchos estadounidenses que batallan con esta combinación de hepatitis y cirrosis, ofrece esperanza de un tratamiento nuevo y efectivo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y bien, amigos, llegamos al final de Estudio 45. Gracias por el apoyo a nuestro equipo, Elena Escotosca en la producción general, el apoyo de Flavio Villacorta, Gesell Tobías y los ingenieros Cornelius Turner y Justin Twight. El cierre musical con Shawn Mendes, de 16 años, que es la persona más joven en 5 años en tener un álbum en Billboard 200 Chart. Del álbum titulado Handwritten, escuchamos Something Bad. Hasta aquí, Estudio 45. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
Win the medal, and you worked so hard that you knew you wouldn't settle. Hands are in the air, hands are in the air. When they hear you, when you thought they wouldn't listen, it's like an anthem that the whole world's singing. Hands are in the air.